esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Hoy voy a hacer algo diferente. Okay, no es un episodio típico. Yo envié una encuesta a la comunidad y varias personas me han enviado sus preguntas. Entonces, lo que voy a hacer en este episodio es contestar las preguntas de ustedes. Okay, las personas más importantes del podcast.
¡Es tiempo para vender!
¡Oye!
¡Bienvenido al episodio 200! ¡Un aplauso fuerte, por favor! Desde Vende Diferente Podcast, soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Y es un gusto estar aquí contigo de nuevo, como siempre. Y estar en el episodio 200 es un honor total para mí. Muchas gracias a cada uno de ustedes que siempre está pendiente cada semana por escuchar estos episodios con los expertos en el mundo de las ventas B2B. Hoy voy a hacer algo diferente. Okay, no es un episodio típico con un invitado. Yo recuerdo cuando yo hice episodio 100 de Vende Diferente Podcast, invité a David Gómez. Pero yo envié una encuesta a la comunidad y varias personas me han enviado sus preguntas. Entonces, lo que voy a hacer en este episodio es contestar las preguntas de ustedes. Ok, las personas más importantes del podcast. Nunca he hecho esto antes. Vamos a ver qué pasa. Mira, hay 44 preguntas que yo recibí, que es un montón. Obviamente, no voy a contestar 44 preguntas en este episodio. Ok, entonces voy a hacer tres episodios contestando más o menos como 15 preguntas cada episodio. Voy a asignar tal vez 3 minutos por pregunta. Vamos a ver, yo vi algunas preguntas son larguísimos. Y con esto, pues, yo puedo brindar un montón de valor para ustedes. Hay muy buenas preguntas, ¿verdad? Como yo estaba revisando rápidamente, buenísimos. Entonces, esos 3 episodios van a ser de mucho valor para cada persona escuchando. Y una sorpresa final, ok, que voy a hacer hoy. No voy a esperar hasta el final de episodio 3 de esas sesiones de preguntas y respuestas, mejor dicho. Alguien va a ganar un acceso totalmente gratis a mi curso del B2B Bootcamp Online, que vale $297. Alguien va a ganarlo hoy al final de este episodio. Entonces, si has enviado una pregunta, okay, debes estar súper pendiente porque puede ser tu nombre que yo digo al final para tener acceso al B2B Bootcamp Online. Entonces, vamos a arrancar con pregunta número 1. Aquí lo voy a abrir. Esto es de Alex Rielpe de Colombia. Y Alex dice: ¿cómo ser un vendedor que destaque del resto en la primera impresión? Pues, Alex, no hay un truco secreto para ser totalmente diferente. No es un caso de gritar o ser un baile como todo el mundo está haciendo en TikTok e Instagram. Es tener un enfoque en el cliente. Okay, si tú puedes hablar sobre el cliente, porque lo que pasa es 99% de las personas vendiendo están hablando sobre ellos y su producto inmediatamente. Si quieres ser diferente de esas 99% de las personas, solamente es un caso de identificar lo que yo digo. Yo he llamado un trigger event. Okay, hablo mucho de esto en el libro La Venta Disruptiva. Entonces, tienes que identificar algo que está pasando en la vida del cliente que signifique que tal vez estaría interesado en tener una conversación contigo. Okay, puede ser algo que has visto en las redes sociales, en su página web, algo relacionado con un evento donde el cliente está participando, noticias de proyectos nuevos dentro de su empresa, promociones. Si alguien está contratando personas nuevas, podemos ver que la empresa está creciendo. si está usando tecnología nueva. Hay mucha de esta información en LinkedIn que podemos encontrar, específicamente si tienes LinkedIn Sales Navigator. El enfoque está en identificar ese trigger y hablar sobre el trigger inmediatamente cuando tenemos una conversación con el cliente. Este va a destacar a nosotros de los demás. Listo. Entonces, siguiente pregunta es de... Es de Rocío, mi amiga Rocío de Perú. Y Rocío dice, todo el tiempo se vende de una u otra manera. Sí, es cierto. ¿Por qué no se profesionaliza la venta? Por ejemplo, como una licenciatura de 5 años. Ush, muy buena pregunta, Rocío. También yo he pensado en esto. Y ya hay universidades, hay instituciones educativas que tienen cursos de ventas, que tienen diplomados, una licenciatura de ventas también. La mayoría están en Estados Unidos, ¿ok? Pero aún deben tener cuidado con estos programas, porque las personas más expertos en ventas, específicamente con experiencia haciendo coaching, mentoría, dando entrenamientos, son personas que ya tienen sus propios programas, ¿ok? Y las personas que ya llevan mucho tiempo con sus propios programas han adaptado su programa a los retos específicos que han encontrado conversando con vendedores por mucho tiempo. Entonces, aún yo haría más una certificación con alguien específico, ¿ok? Como lo que yo ofrezco en el Más Ventas B2B Academy, por ejemplo, en lugar de buscar algo con una universidad, ¿ok? Esa es solamente mi opinión, porque yo he hecho varios bachelors, ¿ok? Cursos, diplomados con universidades, yo en Estados Unidos, en Europa, en Australia. Yo hice un MBA. Yo pagué $40,000 para hacer un MBA en Australia. Y quiero saber cuánto de este conocimiento que yo adquirí en MBA estoy usando en mi propio negocio hoy en día. Ok, yo diría 0.001%. Tal vez. Y eso solamente es subconscientemente. Casi no estoy usando nada. Porque toda la información que necesitamos como emprendedores está en otros lados. Incluso, pues, hay otras disciplinas que no están en la universidad sobre como gestión de finanzas, gestión de tiempo, temas de mentalidad. Todo esto tenemos que encontrar en otros lados. Pues, por suerte, todo está dentro de YouTube. Y obviamente, esas son cosas que estoy trabajando dentro de mi programa de Más Ventas B2B Academy. ¡Listo! ¡Siguiente pregunta! ¡Vamos! Dario Torres. Y Dario dice, ¿cuál o cuáles son los mejores frameworks para presentar una propuesta de un servicio? ¿Okay? ¿Hay etapas o pasos en la propuesta? Sí, claro, hay. En el contexto de una consultora de negocios y cómo vender las propuestas de diagnósticos o proyectos de mejora a los clientes. Ok, gracias Dario por la pregunta. Dentro de mi programa, ok, hay varios cursos enfocados solamente en la propuesta. Entonces, una propuesta en términos de framework, en términos de estructura, necesita 4 atributos. Ok, primero, tenemos que hablar sobre las necesidades del cliente, específicamente los retos, los problemas que hemos identificado. Luego, los resultados que el cliente está buscando por trabajar con nosotros. Entonces, sus resultados deseados. Tercero es la solución. Obviamente, tenemos que hablar de la solución, pero no toda la solución de una manera general. Tenemos que hablar de las partes de la solución más importantes para el cliente. ¿Okay? Porque tal vez de... tenemos una solución, pero solamente 30% de esta solución es lo que realmente va a interesar al cliente. Otro 70% es importante para hacer la implementación, okay, pero tenemos que identificar las partes que van a empezar a diferenciar a nosotros de las alternativas que hay en el mercado. Y el último atributo es algo que se llama evidencia. Okay. En cada propuesta tenemos que incluir casos de éxito o testimonios. Cuando yo hago conferencias, una conferencia específica que yo hago se llama La Venta Disruptiva, yo hago una pregunta a la audiencia. Okay. Levanta la mano si actualmente estás incluyendo casos de éxito o testimonios dentro de sus propuestas comerciales. Y generalmente hay 25% de la audiencia con su mano arriba. Y luego yo digo, ok, ahora levanta la mano si tienes clientes satisfechos. Y todo el mundo está ahí. Sí, sí, Chris, claro, tengo clientes satisfechos. Entonces, mi pregunta es, si todos ustedes tienen clientes satisfechos, ¿por qué solamente 25% de ustedes están hablando sobre sus clientes satisfechos cuando están enviando propuestas a clientes potenciales? Mira, la confianza está en el testimonio, está en el caso de éxito, un caso de estudio, una historia, okay, sobre alguien que estaba en la misma situación, empezó a trabajar contigo y ahora está yendo muy bien. Entonces, solamente es un caso de estructurar la propuesta así, alrededor de esos cuatro atributos. Y si es en el contexto de propuestas de diagnósticos y o proyectos, es un caso de identificar la necesidad del cliente y por qué tu diagnóstico específico o por qué tu proyecto va a solucionar lo que yo digo son las tres necesidades principales del cliente. Entonces, este vamos a encontrar después de obviamente varias reuniones con los tomadores de decisiones y hacer preguntas para entender su situación actual, su situación futuro, el proceso para comprar, presupuesto, etc. Pero cuando tenemos esta información, ya estamos listos para construir la propuesta. ¿Ok? ¡Listo! Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Número 4. Y esto es Emily García. Emily está en Guatemala y Emily me pregunta, ¿cómo haces la relación de networking con un cliente que no logra abrirse a tus ideas o no acepta sus dolores? Ok, pues networking es una actividad de prospección, Emily. Entonces, hay varias organizaciones enfocadas en hacer networking. Por ejemplo, hay una que se llama Business Network International, que es BNI. Yo era un miembro de BNI en Colombia por 2 años y medio. Y ahí son espacios donde la gente está abierta a hacer networking. Es por eso que están ahí. Nadie va a ir a un evento de networking si no están abiertos a escuchar ideas de otras personas, ¿ok? Entonces, si estás en una situación donde quieres construir una relación con un cliente a través de networking, yo estaría invitando a este cliente a eventos de networking donde este cliente puede encontrar clientes potenciales o aliados potenciales o empezar a incluso dar referidos a esta misma cliente. Entonces, mostrar que, mira, tu enfoque está en agregar valor, pero también mostrar a este cliente que hay mucho valor en hacer networking y ser más proactivo. Ok, al menos con las invitaciones y con los referidos que estás dando. Y cuando el cliente puede ver que, wow, Emily, pues está pensando bastante en mí y este me está ayudando a conseguir más negocios. obviamente esta persona va a seguir participando en eventos de networking, ¿ok? Y hacer más networking contigo y ahí pues abrían para hablar un poquito más de sus necesidades, ¿ok? Siguiente pregunta es de Carol Handel. Carol me pregunta, ¿qué papel crees que jugará la tecnología y la inteligencia artificial en el futuro de la forma de vender en business to business? ¡Wow! Okay, me gusta esta pregunta. Muchas personas han pensado en esto recientemente. Okay. Mira, pues la tecnología siempre va a tener un impacto. Es que no podemos competir con tecnología. Tecnología siempre va a avanzar y ya con inteligencia artificial está avanzando más rápido de lo que estábamos pensando tal vez hace 5 años. Aún muchos vendedores no están aprovechando los básicos de la tecnología, que estoy hablando de mínimo tener un CRM, mínimo usar algunos links para que sea fácil para la gente agendar espacios en nuestro calendario, enviar correos masivos, secuencias, si estamos haciendo prospección outbound. Entonces, primero, los vendedores tienen que empezar a establecer los bases donde están usando la tecnología. El papel va a cambiar y muchas personas pues ya han dicho esto. No es que van a perder tu negocio o tu trabajo a inteligencia artificial. Vas a perder tu trabajo a los vendedores, las personas que saben cómo usar la inteligencia artificial. Entonces, es así sencillo. Tenemos que aceptar que esto ya llegó y usar la inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, para hacer la vida más fácil para nosotros y entregar más valor a nuestros clientes. ¿Ok? Por ejemplo, después de grabar este podcast, tengo una reunión con un cliente que tiene su equipo comercial dentro de mi academy y yo usé Excel GPT para generar un informe y presentar los resultados de cada alumno. Okay, eso es algo que generalmente iba a ser como súper pesado para mí. No soy bueno con Excel. Tal vez tendría que invertir 2 horas sacando ese informe. Gracias a Excel GPT, lo hice en 10 minutos. Entonces, estoy ahorrando mi tiempo para invertir en otras actividades en la empresa. Entonces, esto es lo que va a pasar. Listo, pregunta número 6. Esto es de Sulby Bello Rojas. Sulby. Sulby es de Colombia. Y me pregunta, el objetivo es llegar a empresas grandes. ¿Cómo ahora la burocracia? Muy buena pregunta. Hoy en día, en la venta B2B, en una venta grande como nivel enterprise, si estás llegando a empresas grandes, hay 5.2 tomadores de las decisiones. Entonces, tenemos que empezar a identificar temprano los perfiles de las personas que estamos acercando dentro de esas empresas. Entonces, hay alguien que se llama un champion, ¿ok? Un champion generalmente es la persona que va a recibir mayor beneficio de nuestra solución. Entonces, para mí, un champion puede ser un gerente comercial de un equipo. Pero hay otras personas involucradas, porque si voy a trabajar con una empresa grande, tal vez van a involucrar a alguien de recursos humanos, alguien de mercadeo. Tal vez hay alguien del departamento de finanzas, un gerente financiero. Tal vez van a ir a una junta, ¿ok? Para tener una discusión. Tengo que entender cómo esos clientes están comprando. ¿ok? Y su experiencia comprando soluciones como lo que estoy ofreciendo. Una pregunta que tenemos que hacer a cada cliente es, ¿cuál es tu proceso en tomar una decisión y quién está involucrado? ¿Ok? A veces no recibimos la respuesta adecuada, entonces podemos preguntar, generalmente cuando estoy trabajando con una empresa de tamaño de ustedes, ¿ok? El proceso para comprar este tipo de solución es bla, 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 bla. Y puedes empezar a listar, ok, todas las personas involucradas y cuáles son sus roles. ¿Cómo se ve este proceso para ustedes? O podemos hacer la pregunta, ¿cómo han comprado este tipo de tecnología antes o en los últimos años? ¿Y quién estaba involucrado? Ve qué tipo de experiencia tu contacto tiene adquiriendo este tipo de solución. Y si no tiene experiencia, tenemos que empezar a identificar otras personas en la empresa y tener conversaciones con ellos. Pero es muy, muy importante mostrar que tú entiendes, okay, que esto no es tan sencillo comprar, porque a veces hay gente que no quieren darte acceso a otras personas que tienen información. Entonces, la mejor manera para superar esas barreras es hacer preguntas que ellos no pueden contestar. Entonces, cuando tú puedes hacer preguntas más estratégicas y esas personas en niveles más bajos en la empresa no pueden contestarlos, este básicamente da una razón por lo cual que deberías tener una conversación con otras personas, porque tu enfoque está en construir la mejor solución posible para este cliente. Y solamente cuando sabes que sí tienes la mejor solución posible, ya vas a estar listo para presentar una propuesta. Y tal vez la información que recibes va a cambiar el alcance de la solución que vas a ofrecer. Puede ser más costoso, puede ser menos costoso. Tú no sabes. Pero necesitas esa información antes. ¿Ok? Hay mucho detrás de tu pregunta, pero esos son algunos puntos importantes. ¿Ok? Pregunta número 7 es de Cristóbal Botero. Cristóbal también es de Colombia. ¡Ush! Y esa es una pregunta bastante larga. ¿Ok? Entonces, hola Chris, mi pregunta más que de ventas B2B, aunque también es sobre el modelo de negocio que tienes montado. Estoy en Colombia y quisiera montar una empresa de consultoría y capacitación en temas de equipos de elevación de cargas, todo tipo de grúa. Se basaría principalmente en consultoría sobre operación segura, montaje, planeación y mantenimiento de este tipo de equipos. Pero también sobre cómo vender este tipo de equipos a las obras. Desde hace algunos años me ha ido posicionando como experto en temas de izajes y tengo algunos seguidores en LinkedIn, okay, YouTube y la vida real. Muy bien. He dado charlas y presentaciones, pero siempre como persona natural. También tengo ya casi listo un libro y un par de cursos online. Muy bien. Así la corta la historia, me gustaría saber si es buena idea matricular la empresa desde el inicio en Colombia. Actualmente trabajo a tiempo completo como director comercial de una empresa de venta de maquinaria o sacar los cursos virtuales siendo persona natural y no matricular la empresa hasta tener ingresos recurrentes cobrando por PayPal. ¿Cómo es el tema de facturación? No me compran un curso de España o alguna otra parte de América, de Latinoamérica. Ok. Si estás arrancando, Cristóbal, yo solamente constituiría una empresa como persona natural. Okay, entonces, tú puedes ir a la Cámara de Comercio, constituir una empresa como persona natural. Tú puedes tener un RUT como persona natural en Colombia. La alternativa, ok, pues yo haría esto arrancando, ok, Cuando ya tienes ingresos recurrentes, sí es mejor constituir una empresa porque esto es más confiable para otros proveedores, otros clientes, perdón, más grandes. Entonces, este te va a ayudar a cerrar negocios más grandes. Y tú puedes también constituir una empresa a régimen simple que te ayuda en términos de impuestos en lugar de abrir una empresa como régimen común. Pero esas son cosas que o conversaciones que debes tener con un abogado, ¿ok? Y obviamente un contador. No soy abogado, tampoco contador, pero obviamente tengo empresas en Colombia como tengo persona natural y tengo una empresa ahí también. Okay. Listo, pregunta número 8. Esa es de Juan Carlos Lamas Franco. Y Juan Carlos dice, ¿cómo hacer seguimiento a una oferta oportunidad si el comprador decision maker no responde correos, WhatsApp, sin caer en el acoso de ser un pain in the ass? Ok. Este, yo creo que eso es algo que está pasando a todo el mundo. Mira, cuando estamos haciendo seguimiento, solamente deberíamos hacerlo si tenemos dos cosas. Primero es permiso y segundo es agregar valor. Entonces, solamente debemos hacer seguimiento si tenemos permiso o si vamos a agregar valor. El primero permiso está basado de algo que se llama microcierres. Entonces, cuando estamos conversando con un cliente, siempre queremos fijar un próximo paso. El problema, ok, con el seguimiento es que terminamos una conversación diciendo, ok, listo, estamos hablando entonces. Mira, estamos hablando no es nada. No puedes terminar un correo, un mensaje, una llamada con estamos hablando. Si terminas eso diciendo estamos hablando, no vas a estar hablando con nadie y ya estás perdiendo control de la oportunidad. ¿Ok? Entonces, un micro cierre es identificar algo que vas a hacer para el cliente y luego llegar a un acuerdo que hay otro momento cuando ustedes van a conversar. Entonces, no es siempre el momento de presentar una propuesta, ¿ok? Pueden ser microcierres en muchos momentos antes de presentar una propuesta, que ¿okay? Pueden ser un microcierre antes de agendar la primera reunión, que porque no solamente estamos haciendo seguimiento después de presentar una propuesta, estamos haciendo seguimiento después del primer contacto, después de la primera reunión, después de presentar una propuesta y después de conseguir una decisión. Entonces, un microcierre básicamente es si yo puedo hacer esto, como agregar valor para ti haciendo tal cosa, te hace sentido. Okay, bloquear un espacio y conversamos tal día. Okay, o te hace sentido abrir un espacio para que yo hable con tu jefe o con esta otra persona dentro de la empresa. Siempre vamos a pedir algo. Siempre vamos a fijar otra actividad. La otra actividad no tiene que ser siempre otra reunión. Puede ser una llamada, puede ser a un acuerdo donde el cliente va a enviarte más información por correo electrónico, algo. Esto es permiso. Entonces, cuando el cliente no nos envía la información que estaba diciendo, pues ya podemos hacer seguimiento a ver, ok, en qué momento lo vamos a recibir. El cliente dijo que va a enviarlo el viernes, ya es lunes. Entendemos que este proyecto es importante por tal razón. El cliente quería comenzar antes de fecha de bla, 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 porque si no podría comenzar antes de esta fecha, no iban a llegar a un mercado para un lanzamiento que iban a hacer en tal mes, ahí iban a perder clientes y bla, bla, bla. Entonces, siempre también identificar las fechas futuras por lo cual que el cliente está hablando contigo en ese momento. Entonces, si yo hablo con alguien sobre entrenamiento Y yo digo, ¿cuándo quieres hacer entrenamiento? El cliente dice, mira, sí o sí tenemos que hacerlo en abril. Y yo digo, ¿por qué abril? No, porque ya no hemos hecho ningún entrenamiento en el primer Q. No, y por eso no llegamos a nuestras metas. Tenemos metas más grandes en Q2 y 3. Y si no hacemos esto en abril, estamos preocupados que no vamos a llegar a nuestras metas en los siguientes dos Qs y este va a causar problemas estructurales en tu empresa y tal vez tenemos que despedir a algunos vendedores de nuestro equipo. Ok, entonces eso es algo urgente, importante. También identificar la agencia es importante. Y la otra parte es agregar valor. Entonces, antes de hacer un seguimiento, pues piensa al cliente. Invítale a un evento donde pueden encontrar clientes potenciales, pasarle referidos, enviarle información para ya de tomar mejores decisiones, decisiones bien informadas, lo que sea. Hay muchas maneras en que podemos agregar valor. Pero si vamos a hacer seguimiento, fijar un próximo paso y agregar valor. ¿Okay? Y luego, después de agregar valor, obviamente preguntar al cliente sobre cómo va en el proceso y fijar otro próximo paso. Yo tengo un material súper completo de esto dentro de mi programa. Si vendes productos o servicios a otras empresas, es decir, business to business, y te gustaría encontrar y cerrar más negocios en los próximos 30 días, pues pon cuidado a lo que te voy a decir. Después de entrevistar cientos de expertos en el Vende Diferente Podcast, participar en conferencias y eventos a nivel global y capacitar más de 10,000 vendedores y líderes de ventas B2B, he experimentado de primera mano qué funciona y qué no para mejorar nuestras ventas. Mi conclusión es que el entrenamiento tradicional ya nos está fallando. Y para lograr una transformación real como vendedor o equipo comercial, necesitamos un modelo que mide la correlación entre entrenamiento y comportamiento para garantizar resultados a largo plazo.
Yes.
Es por eso que he formado el Más Ventas B2B Academy, donde recibirás entrenamiento, coaching y mentoría por un año completo directamente conmigo. Pero ojo, el Más Ventas B2B Academy no es para todo el mundo. Solo si ya tienes experiencia en las ventas y estás dispuesto a dejar al lado tu ego para transformar tu proceso de ventas y mentalidad y cerrar más negocios con menos estrés, aquí tienes la oportunidad de tu vida. Te invito a programar una reunión en másventasb2b.com/academy. Es másventasb2b.com/academy. Tendrás una conversación directamente conmigo. Vamos a ver si eres un buen fit para el programa. Y si la respuesta es sí, me puedes decir si quieres arrancar. Es así sencillo, sin closes de ventas, sin presión, sin tácticas engañosas. Si veo que te puedo ayudar, me puedes decir si este programa es para ti. Entonces, si quieres trabajar en tu proceso y mentalidad B2B para encontrar y cerrar más negocios en menos de 30 días, visita másventasb2b.com/academy y programa tu llamada estratégica sin costo hoy. Pregunta número 9. Esta pregunta es de Javier Rivas. Javier dice, enfocándonos en el cierre de ventas, considerando los desafíos más comunes que enfrentan los vendedores B2B en cierre de ventas, ¿cuáles son las tres estrategias o técnicas más efectivas que has encontrado para superar objeciones y lograr cierres exitosos? Ok, entonces aquí estamos hablando específicamente de estrategias para superar objeciones y cerrar la venta. Entonces, hay una diferencia aquí, Javier, entre manejar una objeción y una táctica de cierre. Porque tenemos que manejar objeciones en muchas partes en el proceso de la venta. Una táctica de cierre es algo que vamos a implementar cuando nuestro cliente está dentro de lo que se llama la zona de cierre. Entonces, para darte tres estrategias. La estrategia número uno, que está enfocado en el manejo de objeciones, ¿ok? Es una estrategia de tres pasos, ¿ok? Y esto es, primero, vamos a estar de acuerdo con el cliente. Entonces, cada vez cuando alguien tiene una objeción, vamos a estar de acuerdo con el cliente. Entonces, un cliente, te entiendo 100%. Incluso muchos de nuestros clientes actuales estaban haciendo lo mismo antes de empezar a trabajar con nosotros. Entonces, esto muestra empatía, o que genera empatía, y también va a generar intriga. Incluso yo puedo decir, te entiendo 100% y yo sabía que me ibas a decir esto. Yo sabía, ok. Otros clientes me estaban diciendo esto y ya están con nosotros. Esto es disruptivo, ok. Pero primero, estar de acuerdo con el cliente. Segundo, contar una historia, ok. No es un tema de empezar a tener una discusión con el cliente. Okay, primero, vamos a estar de acuerdo. Luego, vamos a decir un caso particular. Era Pepita de compañía, bla, bla, bla. Tenía esta misma objeción. Decidió empezar a trabajar con nosotros. Ahora está consiguiendo esos resultados. Decimos bla, 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 bla. Y al final, vamos a hacer que el cliente esté de acuerdo con nosotros. Ese es paso 3. Entonces, vamos a decir, teniendo en cuenta que usted está buscando esos mismos resultados que está logrando Pepita, dirías que vale la pena esta inversión. O que vale la pena comenzar hoy y conseguir esos resultados lo más rápido posible. Pues esto es la estructura para manejar cualquier objeción. Paso 1. Está de acuerdo. 2. Contar una historia. 3. Hacer que el cliente esté de acuerdo con nosotros. En términos de las otras, pues, dos otras estrategias, ¿ok? Cuando hablamos de lograr cierres exitosos, hay estrategias directas y estrategias indirectas, ¿ok? Entonces, una cierre indirecta es cuando seguimos hablando sobre los próximos pasos para cerrar la venta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una conversación con un cliente y el cliente está mostrando interés en trabajar conmigo y yo le digo, listo. Entonces, yo tengo mi calendario abierto en este momento. ¿Qué tal si hacemos el evento el 25 de mayo? Este día está libre en este momento. Voy a bloquearlo. Te mando los datos para generar la factura. Y también hoy fijamos la fecha para hacer el diagnóstico donde voy a entender mejor la necesidad de ustedes para construir el material y ustedes pueden hacer el pago este mes. ¿Okay? Entonces, lo que estoy diciendo es, no estoy pidiendo el negocio, pero estoy adelantando y el cliente, si está de acuerdo conmigo, pues ya voy cerrando el negocio. Directo es pedir el negocio. Entonces, si podríamos conseguía este resultado para ustedes, te hace sentido arrancar hoy en el programa, ¿ok? O te hace sentido firmar el contrato hoy. Estamos pidiendo negocio. Entonces, esos son los tres, pero tenemos que pedir. Hay muchos vendedores que no están pidiendo. El momento de pedir el negocio, vamos a identificar las objeciones reales, ¿ok? Entonces, siempre los mejores vendedores están pidiendo el negocio. Ok, pregunta número 10 de Andrés Cardona Restrepo. La pregunta de Andrés es, ¿cómo aportar valor a un prospecto que se ha contactado anteriormente y no ha mostrado interés ni disposición de trabajar con nosotros? Entonces, entiendo que ese cliente te contactó y luego no mostró interés o quería trabajar con ustedes, teniendo en cuenta que hace parte de un cliente muy importante actualmente y su decisión es importante en el proceso de venta. Okay. Entonces, esto es un prospecto que está trabajando con un cliente con quien te gustaría trabajar o es un cliente con quien estás trabajando actualmente y su decisión es importante? Primero, yo estaría mirando como todas las personas involucradas todas las personas que tienen influencia dentro de este cliente. Entonces, no entiendo bien con esta pregunta si es un cliente actual o si es un cliente potencial, pero de todas maneras, deberías estar mirando, ok, ¿cuántas personas están involucradas en tomar una decisión? Obviamente, esta persona que no está mostrando interés es importante o tiene influencia en el proceso. Entonces, yo estaría preguntando a otras personas sobre esta persona, ok, si tienes otras relaciones dentro de la empresa, y entender qué está pasando, ok, tal vez hay otras prioridades en la vida de esta persona, y por eso, pues, no está contestando, porque, pues, no es una prioridad, ok, no hay urgencia detrás de sus acciones. O conversar con esas otras personas a ver qué le interesa y empezar a enviar información que es más interesante para esta persona, información destacando la urgencia detrás de tomar una decisión y seguir adelante con tal proyecto. Pero sí, es más un caso de... Porque a veces esas personas pueden ser lo que se llama una saboteur, entonces, o un blocker, como decimos en inglés. Y esas personas van a dañar un negocio potencial para nosotros, específicamente si tienen influencia en el proceso, ¿ok? Entonces, tenemos que identificar un champion, alguien que va a luchar por nosotros, que sabe que nuestra solución es lo que necesitan, y este champion va a ayudar a nosotros dentro de su empresa, pero para hacer esto posible tenemos que dar al champion la información que ellos necesitan, ¿ok? Y el champion también va a destacar como el proceso de compra y las otras personas involucradas. Entonces, un poquito similar a la otra pregunta sobre la burocracia, pero es más como no sigue con una persona, busca otras personas, porque obviamente esta persona no está contestando, no sé el valor que estás dando o aportando en ese momento, pero sigue aportando valor, pero puede ser mejor contextualizar el mejor valor que puedes aportar a través de conversaciones con otras personas en la empresa, ¿ok? Ahora, pregunta número 11 de Mariela Becerra. Mariela dice, según tu experiencia, ¿cuál ha sido la venta diferencial en B2B más importante para ti y se fue escalable en tiempo y rentabilidad? Ok, la venta diferencial B2B. Para mí, Mariela, la venta diferencial que me ha ayudado a escalar mi empresa, de verdad ha sido el lanzamiento del Academy, ¿ok? De Más Ventas B2B Academy, porque esta ahora es una manera para ayudar a cualquier persona. Antes, solamente yo estaba trabajando con empresas grandes, no solamente grandes, también con algunas en pequeñas y medianas. Pero ellos tienen presupuestos grandes para invertir en esos proyectos y varias personas naturales me estaban contactando diciendo, oye, Chris, ¿cómo tienes algo de coaching? ¿Me puedes ayudar? Y no tenía nada. Entonces ahora, cuando yo vi esta necesidad en el mercado y que yo quería ayudar a esas personas, pues construí el programa y tengo 32 módulos de contenido online, ok, en identificar, prospectar, en diagnosticar, presentar, cerrar y toda la parte de mentalidad. Hago 2 sesiones de coaching cada semana, tengo sesiones 1-1 con mis alumnos, ellos pueden enviarme correos, links, llamadas, a contenido que están haciendo y yo doy mi feedback en menos de 2 días. Entonces, siempre están ahí conmigo y están me han ayudado a escalar el negocio. Entonces, si estás buscando maneras para escalar tu negocio, piensa más en el modelo de negocio que tienes. ¿Okay? Porque cuando tienes un modelo que es más abierto a personas entrar y no es como un modelo basado de proyectos, que básicamente es lo que yo tenía, puedes escalar más rápido con menos personas. ¿Ok? Pregunta 12. Esto es de Román Tacano. Román es en Perú. Y dice, ¿cómo hacer para que mi currículum tenga visibilidad a pesar de que tengo 64 años y más de 40 años de experiencia como gerente comercial, gerente de ventas, director comercial y jefe de ventas? Y en muchos casos manejando más de 50 personas. Ya por más que envío hojas de vida, ya nadie me quiere llamar. Una respuesta a esta pregunta que sea efectiva es lo que necesito. Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta, Ramón, y gracias por toda tu dedicación en esta profesión de las ventas. Tienes más experiencia que yo, pues probablemente la mayoría de las personas escuchando el podcast. Tú sabes como vendedor, no es un caso de enviar CVs y esperar una llamada. Tienes que ser proactivo. Entonces, yo estaría como proactivamente llamando empresas que tienen oportunidades laborales o que incluso no tienen oportunidades laborales. Pero si tú tienes 64 años, tienes un montón de experiencia. No sé si has pensado, ¿ok? En montar tu propio como consultoría y empezar a compartir esa experiencia que tienes con otras empresas para ayudar a ellos conseguir mejores resultados. Este puede ser una manera muy chévere para hacer la transición de empleado a consultor, a alguien autoempleado, un emprendedor. Y no es demasiado tarde. Hay gente que va a decir, no, con 64 años, no, pues ya es demasiado tarde. Pero mira, Colonel Sanders de KFC, él comenzó cuando tenía 70 años. Ok, ahora KFC es una cadena gigante a nivel mundial. Piense en lo que quieres en este momento, pero también yo estaría buscando esto como una opción. Pero obviamente, si quieres ir por el lado de ser empleado y empezar a trabajar con otra empresa, pues, sé proactivo. Arregla bien tu perfil en LinkedIn. Mostrar que eres una autoridad, un experto, y hacer seguimiento y aportar valor y identificar esos cargos, tal vez donde alguien con tu experiencia sería mejor, porque a veces hay gente que no quieren contratar a alguien con demasiada experiencia, pero busca los cargos donde alguien de verdad necesita una persona con mucha experiencia para liderar un equipo. Entonces, ahí tienes como las dos opciones, ¿ok? Pero sé proactivo, pero si en tu posición yo estaría pensando en opciones para usar este conocimiento que tienes para compartir con otras empresas y no solamente seguir trabajando con una empresa. Pregunta 13 es de Rafa Martínez. Rafa dice, si un no cliente sobre el que lleva un año llamando de forma trimestral para captarlo como cliente te sigue dando largas y cuando le preguntas si realmente quiere ser cliente de mi empresa porque de otra forma ya no le llamo más veces y te dice que sí, que le sigues llamando, ¿qué estrategia puedo seguir para romper esta respuesta continua? Si quiero, pero ahora no. Llevamos un año así. Mira, Rafa, pues tienes que seguir tu enfoque en personas que de verdad quieren trabajar contigo. ¿Ok? Mi pregunta para ti es, ¿por qué esta persona aún está interesada? en trabajar contigo o que aún está interesado. Tienes que identificar esa necesidad y fijar un próximo paso, es lo que se llama un mini cierre. Entonces, si esta persona aún está interesada, okay, identifica qué está buscando, okay, con tu tipo de solución, y tú puedes empezar a destacar el resultado potencial que esta persona puede lograr. Entonces, digamos que es aumentar ventas, disminuir costos operacionales, aumentar participación en el mercado, lo que sea. Y usar esta información como un mini cierre. Entonces, si tu solución va a ayudar a este cliente a aumentar sus ventas a un 20% en 3 meses, yo diría, señor cliente, si yo podría aumentar tus ventas a un 20% en los próximos 3 meses, ¿ok? ¿Te hace sentido arrancar con nosotros el primer del próximo mes para que cumples con tus metas en Q2 y Q3? ¿Te hace sentido? Entonces sigue empujando con un mini cierre para posicionarle a decir algo, porque si dice que no, puedes preguntarle, ok, entonces, ¿hay alguna razón por la cual que no comenzarías hoy? Y busca esta razón, porque hay algo detrás, algo está pasando. Pero al final, si solamente lo que estás haciendo es una llamada cada 3 meses, pues la persona puede estar ahí en tu lista de prospección, pero yo no estaría como esforzándome tanto con esta oportunidad, ¿ok? No debe estar dentro de su pipeline, tu CRM, pero debe estar dentro de tu lista de prospectos. Pregunta número 14 es de Maribel Pedraza. Y Maribel dice, ¿cómo lidera equipos de ventas cuando el líder o jefe está remoto? Esto porque en la era de virtualidad, muchos líderes vivimos en ciudades o países diferentes al equipo de ventas. Mira, es de verdad, hoy en día es una ventaja gigante tener un equipo remoto, porque la gente no quiere estar metido en oficinas. Hemos visto esto después de pandemia. La gente le gusta estar en la casa, o al menos tener un trabajo como 50-50. Es exactamente lo que está haciendo mi esposa, y ella está trabajando en equipo remoto. Ella está aquí en Panamá, su jefe está en Malasia. Hay otras personas de su equipo que están en Suiza, por ejemplo. Entonces, es un caso de solamente tener una estructura, reuniones semanales, grupales, okay, reuniones individuales, tener metas, hacer seguimiento con las metas. Si es un equipo de ventas, es sencillo hacer seguimiento porque todo debe estar dentro del CRM. Okay, de verdad, hoy en día no existe mucha diferencia entre la presencial y la virtualidad si estás midiendo todo a través de CRM, porque ahí puedes ver la actividad de vendedor, ¿ok? En términos de oportunidades nuevas que están entrando, en términos de reuniones que están haciendo, tal vez llamadas que están realizando, propuestas que están enviando, tasas de cierre. Puedes trabajar en absolutamente todo, ¿ok? También puedes contratar a otras personas para hacer coaching con el equipo, ¿no? Entonces, no tienes que hacer todo. Recuerdes que hay otros recursos. Yo tengo clientes dentro de mi academy, y los jefes no tienen que hacer nada de coaching porque su equipo está conectado conmigo cada semana y haciendo sesiones de coaching. También yo hago sesiones uno a uno con cada persona del equipo. Entonces pueden ver el mejoramiento de desempeño de cada vendedor, y los gerentes ahí no están involucrados. Solamente hablamos cada 3 meses, donde yo presento un informe y vamos haciendo algunos otros ajustes necesarios. ¿Ok? Y la última pregunta antes de cerrar esta primera sesión de los tres. También me gustaría saber qué tal esta sesión. Porque es totalmente diferente. Me pueden escribir si Chris, me encantó. Sí, de una, quiero escuchar los otros dos episodios que vas a hacer. O Chris, no, otro invitado, por favor. No más, no más. Vamos a ver, pero déjame saber, por favor. pueden escribirme en LinkedIn, Instagram, lo que sea. Última pregunta es de Carlos Mario Restrepo, de Colombia. Y Carlos Mario dice, ¿cuál sería la mejor técnica para construir diferenciales que ayuden a soportar la versión de la propuesta perfecta? Ok. Gracias, Carlos Mario. Y ya hablamos un poquito de la estructura de una propuesta perfecta. Entonces, construir diferenciales, aparte de lo que yo mencioné sobre los cuatro atributos de una propuesta de alto impacto, que son necesidades, resultados, solución y evidencia, ¿ok? Recuerden que siempre es mejor presentar una propuesta. ¿Ok? Estoy teniendo una lucha en este momento con un prospecto que me estaba pidiendo una propuesta, pero no voy a enviar, pues ya hemos tenido varias reuniones, pero no quiero enviar la propuesta. Estoy ahora como hablando con ellos, estamos buscando un momento donde podemos conectar y yo puedo presentar la propuesta. Pero presentando una propuesta en vivo, ok, cuando yo digo en vivo, estoy hablando presencial o a través de Zoom y podemos compartir pantalla, eso es mil veces mejor que enviar una propuesta por correo electrónico, ¿ok? Otras maneras para presentar una propuesta es a través de video. Podemos usar aplicaciones como Loom o enviar un video rápido usando WhatsApp. Pero no debemos enviar propuestas sin tener la oportunidad de presentar la propuesta. Específicamente si es una propuesta grande, ¿ok? Entonces, solamente voy a dejar esto contigo porque ya hablamos un poquito más de la estructura de la propuesta. Obviamente, cosas sencillas, no debe ser páginas y páginas de páginas de texto. Necesitamos gráficos porque la gente son visuales. Si vamos a enviar una propuesta que son 20 páginas de texto, pues nadie va a leer esto. Entonces, ¿dónde son los gráficos que van a explicar los conceptos más importantes? Y podemos partir la propuesta en secciones y tener como tal vez un gráfico importante para cada sección. ¿Okay? Muy, muy, muy importante ahí. Y ahora, chicos, vamos a hacer el concurso, ¿ok? Como yo prometí al principio de este episodio, alguien va a ganar un acceso al B2B Bootcamp online. Entonces, ya voy a ir a ChatGPT en este momento. Voy a poner todos los nombres de las personas que me han enviado una pregunta aquí. Entonces, voy a decir a ChatGPT, dame un ganador de esta lista de nombres. Y aquí está la lista. Ahora, ChatGPT, ¿qué dice? El ganador de la lista es Ana Cuellar. Ana, felicitaciones. Ya vas a recibir un acceso totalmente gratis al B2B Bootcamp Online. Felicitaciones y chicos, ha sido un placer total de nuevo para hacer este episodio, episodio 200 de Vende Diferente Podcast. Ha sido un placer total hacer este episodio. Me encantaría saber de las opiniones de ustedes sobre esta dinámica diferente que estamos haciendo solo por eso, porque es episodio 200 de Vende Diferente Podcast. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, de verdad, por siempre estar pendiente. Cada semana yo recibo un montón de mensajes de personas diciendo que son super fans, fieles seguidores del podcast, que es de mucho valor. Me escriben después de episodios específicos con su agradecimiento, con sus opiniones. Por favor, siguen escribiéndome. El podcast para mí ya es súper importante. No vamos a parar, obviamente, en episodio 200. Vamos a seguir adelante. Y algún día vamos a estar en episodio 1000. Yo sé, va a pasar en algún momento, pero Eso es una meta que yo tengo. Algún día vamos a llegar allá. Pero vamos adelante, chicos. Muchas gracias de nuevo por estar aquí conmigo. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Y recuerda, es tiempo para vender
diferente.